Los sentimientos y las emociones positivas. Una conferencia de la hermana Carmen Pérez.
Lo importante es lo positivo, el don, el amor. Solo crecemos y caminamos hasta nuestro destino definitivo desde el amor que Dios nos tiene, desde nuestra condición de hijos en camino a la casa del Padre. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vano es nuestro testimonio y vana es la predicación. Por eso he pensado en la necesidad que tengo de vivir así, de vivir desde lo positivo, desde lo que me salva, ante el insondable misterio de la mirada del Dios viviente. El hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón, se nos dice a través del profeta Isaías. O San Pablo en la carta a los Efesios, su mirada lo abarca todo, lo penetra todo y lo trasciende todo. En realidad, en lugar del título que he puesto, los sentimientos y las emociones positivas, tendría que haber puesto el título del libro que me ha originado esta reflexión, La ventaja evolutiva del amor. Es un estudio científico de las emociones positivas de Georges Vaillant. Me lo ha regalado la doctora Elisa Dorado, que es la médico de la planta de niños del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Digo este dato porque me parece muy importante que haya sido precisamente ella y en el sitio en el que ejerce su vocación, digo vocación porque así lo vive, la que se lo ha encargado a los Reyes Magos para mí. Somos muy amigas y es un don de Dios su amistad. Y así lo consideran sus pacientes y los padres y los familiares de los niños y los niños, bueno. El autor del libro es un neurobiólogo que lo empieza con la llamada Oración de Paz de San Francisco, atribuida al padre Esther Becquerel, creo que es de 1912. Y necesito repetir esta conocidísima oración para sentir las emociones positivas que suscita y la llamada que siempre puede significar para cada uno de nosotros. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que allá donde hay odio, yo ponga amor, que allá donde hay ofensa, yo ponga perdón. Que allá donde hay duda, yo ponga fe. Que allá donde hay desesperación, yo ponga esperanza. Que allá donde hay tristeza, yo ponga alegría. Oh Señor, que no busque tanto recibir compasión como dar compasión. Recreémonos en los sentimientos y las emociones que a toda persona, con un mínimo de humanidad, puede suscitarle esta oración. Vuelvo al libro. Es un libro que hoy hace un planteamiento revolucionario. El ser humano, lejos de competir todos contra todos por la supervivencia del más apto, ha ido evolucionando hacia la espiritualidad como parte de la selección natural. Un libro que es la culminación de un proyecto de 50 años de duración en el que plantea que el futuro de la evolución cultural a largo plazo dependerá de nuestra capacidad de experimentar emociones positivas. Fíjense con el momento que estamos viviendo. El autor extrae datos de la neurobiología, de las ciencias sociales y la psicología evolutiva, los combina con el razonamiento de grandes escritores y pensadores para clarificar e iluminar los sentimientos y las emociones positivas como son la fe, el amor, la esperanza, la alegría, el perdón y la compasión que elevan a la humanidad y es lo único que la puede salvar. El protagonismo de la historia, de nuestra historia, tienen que tenerlo la fe, el amor, la esperanza, la compasión, la alegría, el perdón, el cuidado, la ayuda mutua, el respeto, la gratitud, la bondad, la paciencia, la veracidad. Esa es la verdadera ética que necesita nuestra sociedad. Nuestra existencia entera reposa sobre ella. Todo lo que se llama moralidad, obra humana, tiene que descansar en que la verdad conserve validez. No es una invitación, la verdad, a leer el libro. No, es mucho más sencilla mi pretensión. Comprendo que no es un libro para leer así. Es sentir, desde nuestra fe de cristianos, lo que realmente es el ser humano, lo que le hace bien, lo que es verdadero para él. Y la redención, su fuerza, su realidad, el nuevo ser de lo humano, la nueva creación por la encarnación de Dios, el milagro central del que habla Lewis, es reconocer la necesidad de vivir desde lo que este autor llama emociones positivas, pero imposibles de vivir sin un Dios personal que ama y redime a cada ser humano. Qué pobre y raquítica idea se expresa muchas veces de lo que es lo sobrenatural, de lo que son las llamadas virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que se habla de ellas como algo desencarnado. Hay que quitar todo dualismo de la vida y entrar de lleno a la invitación constante de Benedicto XVI a sentir lo que son la fe y la razón. No hay nada de oposición ni de contradicción, todo lo contrario. Si la razón y la fe avanzan juntas de un modo nuevo, el hombre podrá superar los peligros que emergen de las nuevas posibilidades abiertas a la humanidad. El ethos científico debe ser obediente a la verdad y, como tal, lleva una actitud que se refleja en los principios del cristianismo. La intención aquí no es el reduccionismo o la crítica negativa, sino ampliar nuestro concepto de razón y su aplicación. Tendremos éxito solo si la razón y la fe avanzan juntas, si superamos la limitación impuesta por la razón misma a lo que es empíricamente verificable y si una vez más generamos nuevos horizontes. una historia verdadera contada por un psicólogo clínico. Es una historia verdadera contada por el doctor Confiel, al director de un programa de rehabilitación para delincuentes juveniles, en particular miembros de bandas que habían cometido homicidios. Y la comento desde esos grandes anhelos que deberían ser nuestro alimento diario. Donde hay odio, yo ponga amor. Donde hay ofensa, yo ponga perdón. Donde hay duda, yo ponga fe. Donde hay desesperación, yo ponga esperanza. Donde hay tristeza, yo ponga alegría. Un muchacho de 14 años había matado a un adolescente inocente para demostrar su valía ante su banda. La madre de la víctima estuvo en silencio hasta el final del juicio, en el que el joven fue acusado de asesinato. Cuando se anunció el veredicto, se puso de pie, le miró fijamente a la cara y le dijo: «Te voy a matar». Después el joven fue llevado a una institución juvenil donde tenía que cumplir condena varios años. Cuando había pasado medio año, la madre del muchacho asesinado fue a visitar al asesino. Ella era la única visitante porque antes el chico había estado viviendo en la calle. Hablaron y ella le dio dinero para tabaco. Poco a poco le visitaba regularmente y le llevaba comida y pequeños regalos. Hasta el final de la condena estuvo con él. Y ya al final le preguntó qué iba a hacer cuando saliera. El chico se sentía inseguro y confuso. Ella se ofreció a ayudarle y le buscó un trabajo en la empresa de unos amigos. También le preguntó dónde iba a vivir y, como no tenía familia ni sitio donde ir, le ofreció de momento una habitación que tenía libre en su casa. Vivió durante 8 meses en su casa. Una noche le llamó a la sala de estar para charlar. Se sentó frente a él y, mirándole fijamente, le dijo: «¿Recuerdas que en el tribunal te dije que te iba a matar?» «Claro», contestó él, «nunca olvidaré ese momento». «Bueno, pues lo he hecho», dijo ella. «Yo no quería que el muchacho que había matado a mi hijo, sin motivo ninguno, siguiera vivo en esta tierra. Quería que muriera. Por eso empecé a visitarte y llevarte cosas. Te conseguí trabajo y te invité a vivir en mi casa. Así es como me propuse cambiarte. Aquel mal muchacho se fue, se ha muerto. Por eso, ahora quiero preguntarte. Mi hijo se me fue. Y el asesino de mi hijo también se fue. ¿Te quieres quedar aquí? Tengo sitio y me gustaría adoptarte si me dejas». Ella se convirtió en la madre que él nunca había tenido. Impresionante. Nos sentimos conmovidos, llenos de sorpresa y admiración. ¡Qué perdón el de esta mujer! ¡Qué actitud la de esta mujer! ¡Qué necesidad de mujeres como esta! De mujeres y de hombres, claro, evidente. ¡Qué bienaventuranza brota del corazón! Esa mujer se tenía que haber sentido perdonada por Dios para poder ella perdonar así. Sentimos de lleno la oración por excelencia que es el Padre Nuestro. Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Perdónanos como nosotros perdonamos, pero es que perdonamos así porque nos hemos sentido perdonados por ti. Nos vamos también al Calvario, a los últimos momentos de Jesús de Nazaret en la cruz, cuando dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O cuando le dice a Dimas: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el amor hasta el extremo que vino a expresarnos en la cruz. Madre, ahí tienes a tu hijo. Este es el verdadero amor que salva y redime. Como dice el autor del libro, con hechos así se ve que la naturaleza humana es algo mucho más que unos genes egoístas. Reconocemos lo necesaria urgente, que es hoy una visión universalmente aceptada de lo que es la naturaleza humana, la persona? ¿Tantas declaraciones de libertad, justicia, paz, tanto hablar de los derechos humanos, nada de los deberes? ¿En qué queda todo? La pena es que a veces ocurre los que dirigen y mandan en nuestra sociedad son ciegos que guían a otros ciegos. Para que el mundo pueda caminar es necesaria la experiencia de Dios que hace posible el amor, la esperanza, la alegría, el perdón, la fe, el sobrecogimiento, la gratitud, el respeto. Todo esto es lo que da realmente libertad al hombre, porque le libera de su yo egoísta, de la venganza, de la envidia, del resentimiento, del poder que corrompe y pervierte, de todo lo que le esclaviza, denigra y prostituye. Toda esa urdimbre positiva de compasión, perdón, amor, esperanza, alegría, fe, confianza, admiración, gratitud, surge de nuestra capacidad innata para el amor desinteresado, sea de amistad o de padre, madre, hermano. Así fuimos creados. Todos los seres humanos tenemos esta capacidad para sentir esta urdimbre positiva y es el común denominador de todas las grandes confesiones y de todos los seres humanos y esencial en la historia de la humanidad. La madurez de una persona implica toda esta urdimbre. Realmente, las virtudes teologales ya, fe, esperanza, caridad, hacen mucho más que reconfortar. Curan y abren al ser humano a su propia condición. La bondad parece la síntesis de toda esta urdimbre que hemos dicho. Una persona buena es la que tiene buena intención respecto a la vida, de raíz. Es el pan cotidiano de que se nutre la vida, donde desaparece, por mucha ciencia, por mucha técnica, por muchos medios que haya, por mucho llamado progreso, todo sigue frío. Y hay que buscar la bondad donde está el origen de todo lo que estamos diciendo en Dios. Así se comprende su creación y su redención. Y la realidad es que cada uno de nosotros puede hacer la vida un poco mejor o un poco peor. O un muchísimo mejor, una nueva vida, un renacimiento, como hizo esta madre.
Thank you.
vivir nuestra cuaresma desde lo más profundamente humano, desde lo más positivo, la fe, el amor, la esperanza. El autor del que vengo comentándoles, el Georges Bellan, el autor del libro que decía La ventaja evolutiva del amor, empieza el capítulo que dedica a la fe diciendo que él va a hablar de la fe en el sentido de la confianza. Y comienza con dos citas muy gráficas. Desde los tiempos paleolíticos, la abrumadora mayoría de los seres humanos de este planeta han sido hombres y mujeres de fe. Y en la otra cita nos presenta a María, la protagonista de la película Sonrisas y Lágrimas, que la habremos visto todos, en el momento que ha dejado la abadía y va subiendo por el sendero que conduce a la mansión del capitán Von Trapp. A todo aquello en lo que confía, entrego mi corazón. Todo aquello en lo que confío llega a ser mío. La fe como confianza es fundamental en la vida porque implica que el mundo tiene sentido y que el amor y la bondad existen. Esto que cualquiera puede entender es lo que la historia de salvación pone de manifiesto. Jesucristo nos insiste en que somos amados por Dios, que vivamos convencidos de que lo importante es que Dios nos amó primero. Cuando Georges Bellan sugirió a una amiga suya que lo que se podía llamar la escuela dominical era un lugar donde se aprendía el dogma religioso, la amiga le contradijo, pero de frente, se opuso completamente contra él. No, George, para mí es una experiencia amorosa. Ella no tenía fe, era fe. La confianza básica, como Dios, es una experiencia. Dejo al científico y me centro en lo que es la fe como confianza que se expresa en el credo católico, porque realmente el credo es la más bella declaración de amor, de confianza y de esperanza. Lo comentábamos un día. Creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo que me amó hasta el extremo. Creo en la vida eterna. Creo en la comunión de los santos. Por eso a muchos nos gusta tanto cómo se reza en Radio María el credo. La fe aparece como la actitud interior de quien funda la propia vida en Dios, sobre su palabra, y confía totalmente en él. Es algo vivo que incluye a la persona entera en toda su dimensión. Arraiga cada vez más en lo que es el diario vivir, de manera que la vida se torna más y más idéntica a mi fe. Ciertamente nunca es una mera posesión. La fe es un camino entretejido de amor y esperanza. Dios y el mundo es un libro que puede ser uno de nuestros libros de cabecera. Este sí. Son las opiniones del entonces cardenal Ratzinger sobre los grandes temas de hoy. Está escrito en forma de una larga entrevista con el periodista Peter Sebald. El título lo dice todo. Dios y el mundo en los grandes temas de hoy. Tiene un estilo vivo, cercano, espontáneo, palpitante, inteligente, en el que se ve como Jesucristo es la guía irrenunciable para la existencia personal y para la vida de la sociedad. La introducción es precisamente la fe, la esperanza y el amor. Es la introducción a los problemas. La primera pregunta es así de directa. Eminencia, ¿también usted tiene a veces miedo de Dios? Yo no lo llamaría miedo. Sabemos por Cristo cómo es Dios, que nos ama. Y Él sabe cómo somos nosotros. Sabe que somos carne y polvo. Por eso acepta nuestra debilidad. No obstante, una y otra vez me acomete esa ardiente sensación de defraudar mi destino, la idea que Dios tiene de mí, de lo que yo debería hacer. Fe, esperanza y amor son la savia de la vida. Gracias a esta savia, Dios viene al mundo para difundir en la humanidad un rayo de su luz. Si esta savia desapareciera, sería una catástrofe para la historia. Nuestra relación con Dios no consiste exclusivamente en una relación íntima, hecha de mi yo y su tú, sino también en ser interpelado, dirigido. El encuentro que cambia la vida forma parte de cualquier camino de conversión. En cuanto personas, estamos ahí para que Dios venga a los seres humanos a través de otros seres humanos. Él viene siempre a las personas a través de otras personas. También nosotros vamos a Él a través de personas dirigidas por Él, en las que nos encuentra y nos abre a Él. Y matiza el entonces cardenal Ratzinger: si sencillamente la lectura de las Sagradas Escrituras pudiera elevarnos hasta lo último, sería más bien un movimiento filosófico que no conlleva ese elemento de comunidad que es parte esencial de la fe, de encuentro, de amistad. El Dios invisible se hace visible a través de personas, de hechos. No me canso de volver una y otra vez a la primera carta de Benedicto XVI y de buscar fuerza, confianza y esperanza en su camino. Juan nos ofrece, por así decir, una formulación sintética de la existencia cristiana. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. En su Evangelio, Juan había expresado este acontecimiento con las siguientes palabras: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Nunca acabaremos de sumergirnos en la gran realidad que puede ser nuestra vida: creer en el amor de Dios, confiar en él, esperar en él y así, desde esta corriente de vida, amar a los demás, vivir, encontrarnos en la realidad. queremos vivir la Cuaresma desde lo más profundamente humano, pues entonces también desde la alegría, el perdón, la compasión. Pero, ¿sabe? Estamos continuando con los sentimientos y emociones positivas que estudia de manera científica el autor del libro. Y ahora es la alegría, el perdón, la compasión. Pues en este libro, La ventaja evolutiva del amor, al comenzar el capítulo dedicado a la alegría, dice que esta emoción, fíjense qué pena, es la menos estudiada. Y en cambio recuerda que para Teilhard de Chardin, la alegría es el signo infalible de la presencia de Dios. Eso es lo que nos pasa, ¿verdad?, en nuestro mundo. Es evidente que si hubiera y viviéramos presencia de Dios, habría muchísima más alegría. Habría alegría. La alegría es ecuménica. Se extiende a todo el orbe. Mira hacia arriba. Cualquiera entiende que la alegría significa reconexión con un poder mayor que nosotros mismos. Por eso, los verdaderos creyentes dicen desde el fondo de su corazón: el Señor es mi alegría. Solo el hombre creyente es capaz de la alegría profunda. Solo el creyente ve verdaderamente el mundo. Lo ve como es. Precisamente eso es lo que quiere Romano Guardini: ayudar a los demás a ver con ojos nuevos. No demostrar, sino ayudar de manera nueva. Toda la creación es obra de un Dios que prepara un hogar para sus hijos, creados a imagen y semejanza suya. En medio de todo esto, siento como Lewis. Creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol, no solo porque lo veo, sino porque gracias a él veo todo lo demás. La alegría profunda es consecuencia del amor, del saberse hijo, del sentirse amado y siempre perdonado. Y eso es lo más grande que podemos vivir y sentir, como le pasó a Lewis, que fue cautivado por la alegría, y esa fue su conversión. No se tiene alegría por tener dominio y poder externo, hacer viajes, tener cosas, comprarse todo y de todo. En la vida se aprende que solo es posible la alegría por la fe y la esperanza en Jesucristo resucitado, porque solo Él da sentido a nuestra vida y a nuestra muerte con todo lo que conlleva el día a día y que cada uno lo sabe. Somos cristianos en la medida en que nos encontramos con Jesús resucitado. Los apóstoles se quedaron desesperanzados ante la muerte de Jesús. Recordamos las negaciones de Pedro, la desesperanza de los discípulos de Emaús, la postura incrédula y por tanto desconfiada de Tomás. Pero, por la alegría de la resurrección, ven que sus vidas no habían hecho más que empezar. Y no lo experimentamos así. Aun los que somos tan mayorcísimos, que cuando experimentamos una alegría así sentimos como que estamos renaciendo. Más de 2000 años después sigue ocurriendo lo mismo, y en todas las edades. La alegría, dice el científico, que ve la ventaja evolutiva del amor, no sé lo que he dicho, es fundamental para la naturaleza humana. Pero en todos los volúmenes escritos por Sigmund Freud, está completamente ignorada. Desconfiaba de todo lo que venimos hablando, de los sentimientos y emociones positivas. Su fracaso fue completo a la hora de apreciar la importancia de la alegría. Desconfiaba de cualquier emoción que amenazara la cognición racional. Y ahora la gran pregunta: ¿qué ocurre en la persona que perdona y en la que se siente perdonada? El capítulo que en el libro dedica al perdón comienza de manera contundente. Sin perdón no hay futuro, dice este científico. Cierto, no hay futuro ni para la persona ni para la sociedad. Y el autor recuerda, hace más de 2000 años, un joven judío palestino, Jesús de Nazaret, no me había parado a pensar en lo de joven, joven Jesús de Nazaret, 30 años, ofreció a la humanidad la reflexión diaria sobre el perdón que se halla en el Padre Nuestro y pidió desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hizo de la gratuidad, del perdón y de la gratitud las directrices de la vida, que todo eso es de manera concreta el perdón, y lo dice un científico. Y una faceta del perdón es que es contagioso. Si la venganza engendra una venganza siempre mayor, el perdón genera vivencia de gratuidad, de confianza, gratitud, bondad, respeto. Los mejores y más positivos sentimientos y emociones son causa del perdón. Es a lo que vino Jesús de Nazaret, a redimirnos mediante el perdón. El perdón solo puede ser vivido, no enunciado, no dicho de palabra. Fíjense qué oración nos recuerda este mismo autor del libro, se encontró en 1945 en un campo de concentración. Oh Señor, recuerda no únicamente a los hombres y mujeres de buena voluntad, sino a todos aquellos de mala voluntad. Pero no recuerdes todo el sufrimiento que nos han causado. Recuerda los frutos que hemos comprado gracias a este sufrimiento, nuestra camaradería, nuestra lealtad, nuestra humildad, nuestro coraje, nuestra generosidad, la grandeza de corazón que han surgido de todo esto. Y cuando vayan a juicio, que todos estos frutos que nosotros hemos dado sean su perdón. Formidable. El capítulo de la compasión tiene como comienzo una cita del Dalai Lama. La naturaleza humana básica es compasiva. La compasión es una característica de las religiones que expresan la relación del hombre con Dios y con sus semejantes. La compasión no es simplemente lástima, es mucho más profunda. La compasión implica respeto, consideración al que sufre. Es compartir el dolor, la desgracia ajena, sentirla, dolerse de ella. En el Evangelio aflora constantemente esta actitud en Jesús: tratar con compasión a los que estaban a su alrededor. Ese dicho tan práctico: cuando miras hacia atrás, los momentos más sobresalientes de tu vida son aquellos en los que hiciste algo por los demás. Un buen camino con un buen programa. Fe, que es confianza, amor, esperanza, alegría, perdón, compasión. ¡Feliz Cuaresma!
Finaliza en Radio María una conferencia de la hermana Carmen Pérez titulada Los sentimientos y las emociones positivas.